UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están escuchando La Última y Me Voy, un programa de Miguel Fuentes.
Seila San Andrés.
Y Luis Bernabé.
¡Bien! Hemos vuelto. We are so back. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Habéis visto pelis divertidas últimamente o algo? Seila, ¿tú has visto algo?
No, yo solo veo videitos de Minecraft.
Bueno, está bien. ¿Qué está viendo de Minecraft últimamente?
Veo el Quest MP 2 de Vegeta. Bueno, no es de Vegeta, pero veo el pop de Vegeta. Y veo el Dream SMP, que ese es ya muy antiguo.
¿Y ese de quién es?
De Dream.
¿Quién es ese?
un americano.
¿Ah? Sí.
Que lleva una careta.
¿Ese puede ser que se murió?
No, ese es Technoblade.
Ese es Technoblade.
Ah.
Pero sale.
Qué guay. Bueno, ¿y tú, Luis, qué estás viendo? ¿Has visto alguna peli guay?
Sí, mira, yo he visto una película japonesa.
Boom.
Bueno, realmente es una trilogía de películas. He visto la primera, que se llama La condición humana.
Qué seriedad, Luis, qué seriedad.
Sí.
Sí, sí.
Y yo hablando de Minecraft.
Bueno, yo también veo Minecraft,
Hay que ver de todo, es verdad, Luis, está bien ver La condición humana.
Es increíble.
Claro. Pues yo he visto Trainspotting y es mi nueva personalidad.
Es que Trainspotting, Danny Boyle...
Uf.
¿Te has vuelto adicto a la heroína, Miguel?
No tanto como eso. O sea, no, obviamente no, pero me he reafirmado en mi oposición al sistema opresor en el que vivimos. Y me ha encantado, la verdad. Recomiendo a todo el mundo ver Trainspotting, es increíble. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Trainspotting, aunque me encantaría, pero bueno, eso para otro programa. Hoy vamos a hablar de una película increíble, una película feminista. Pero antes de hablar de feminismo y de la película, quiero que Sheila nos explique una cosa que hemos estado comentando estas últimas semanas.
Es muy probable que La última y me voy no pase el test de Bechdel.
¡Fantástico!
¡No! ¡Fantástico no! ¡Que se calle el público!
No, chicos, no.
Pero vamos a ver,
Sheila. Esto no es nada bueno. Quizás no saben lo que es el test de Bechdel.
Eso, explícaselo.
Claro. El test de Bechdel es, pues, por así decirlo, una herramienta de medición para saber si las películas contienen personajes femeninos, ya no solo protagonistas, sino que tengan algo más que ofrecer a la historia que interacción con o sobre hombres. Entonces, hemos hecho aquí una búsqueda exhaustiva dentro de nuestros programas y es muy probable, teniendo en cuenta que solo hemos tenido dos programas con invitadas mujeres, que es muy probable que no pasemos el test de Bechdel, pero yo creo que sí. En esos dos justos, sí.
Yo creo que sí,
bueno,
¿no?
Bien.
Si no, nos vamos a esforzar más. Ya no por invitar mujeres, igual invitar gente directamente.
Sí.
Que sean mujeres, claro.
Claro.
Porque claro, si solo somos dos y solo está Sheila.
Claro. Entonces, ¿qué caracteriza este test? Bueno, primero de todo, en la película hay mujeres, tiene que haber mujeres, con nombre. Hay dos mujeres que tengan una conversación entre sí. ¿Esa conversación es sobre hombres? Si es sobre hombres, ya
no pasa, ¿no?
La ha fallado, claro. Entonces, vamos a ver qué películas hemos analizado aquí en el programa que pasan o no el test de Bechdel. Cinema Paradiso.
No, yo creo que no pasa.
Oh. Que ese fue nuestro piloto, que no lo vais a escuchar.
Ah, es verdad, que está bajo llave.
Es los media.
Eso algún día, dentro de muchos años, cuando nos pase como a Taylor Swift, haremos el From the Vault y sacaremos el Cinema Paradiso. Lo rescataremos de donde esté perdido.
Cuenta conmigo. Es que yo creo que no hay ni mujeres.
No hay... La madre de uno sale.
Alguna
pero
madre por ahí,
ni
¿no?
Ni siquiera habla, está como en shock total.
Madre X.
Una pena.
Zipi Zape y el Club de la Canica.
¿Qué va?
Una mujer.
Matilde, ¿no?
Sí.
La maestra.
Creo que en Zipi Zape y la Isla del Capitán sí que hay, sí que pasa el test de Bechdel, porque hay una monja y hay una niña.
Bien.
El diablo metió la mano.
¿Lo pasa?
No lo pasa.
¡No! Bueno, eso contando que el diablo no es una mujer, ¿eh? Que el diablo es andrógino, ¿no? Porque tampoco habla, ¿no?
Tampoco tiene nombre, ¿no?
No tienen conversaciones, es una mano.
¡Qué duro!
Más extraño que la ficción.
¿Sí?
Yo creo que puede ser. Sí, porque, claro.
Sí, porque está la escritora,
sí,
el interés amoroso.
Todo el principio. Claro. De nuestro especial de los Goya, más palomas.
No lo pasa.
No
hay dos mujeres, yo creo.
Solo la hija.
Y si la hay, no interactúan. La cena.
Sí.
La cena sí. Sí. Sorda.
También.
Sí, no.
Sorda sí.
Pff, sorda.
Sirat.
Ta- no.
No.
No pasa porque no tiene dos mujeres que interactúen con nombre.
Jo.
Los domingos.
Sí.
Sí.
Los domingos sí.
Bueno, hablan sobre Dios, ¿eh? Aquí estamos buscando que Dios es un hombre.
Pero Dios, yo a Dios, Dios le mujer. Consideraría...
andrógeno, si vamos a dejar la mitad de camino.
Claro. Fanny Pelopaja.
Dolor.
Esta es una cosita que entre que sí y que no. Porque, como tal, la única conversación que tiene con una mujer, Fanny, que no sea sobre un hombre, es con la antropóloga. O socióloga, es socióloga, perdón. No tiene nombre, la pobre. Entonces, yo diría que sí... Porque realmente, aunque sea la socióloga, casi todos van por apodos.
Claro.
Entonces yo se lo dejaría pasar.
Aparte que, obviamente, o sea, el chiste de te mola un montón, pero tampoco quiere decir que una película sea feminista o no, porque, por ejemplo, Fanny Pelopaja, claro, yo lo considero con un contenido feminista... Uy, iba a decir feminazi. Se me dio la olla. Feminismo brutal y no hay... Y no hay interacción, porque al final toda la película habla sobre la misma persona. Todo el mundo habla sobre, sí, la, sobre la misma persona, entonces, claro... ¿Pero qué otra película hay en la que una mujer se meta una pistola por la vagina? Pues yo he visto pocas.
Yo ninguna.
Y ni siquiera es una escena erótica. Es una escena. en la que quiere decir que ella es la jefa y poco más.
Continuemos. ¿Cuento de Navidad?
Sí.
¿Cuento de Navidad la sí. pasa?
Claro. La niña y...
Y la loca.
Claro.
Y
la loca. Taxi.
No.
Taxi, ¿no?
No.
Bueno, es que Taxi tampoco.
Porque claro
no
cuando habla la madre con la... Se me ha pillado el nombre de la hija.
Paz.
Con Paz, solo hablan de hombres.
Ya, claro.
Le habla del novio.
Y con la señora también. Y, pues, la de hoy, La pasión de Juana. Pues no,
porque solo hay una mujer.
Pero otro ejemplo de cómo una película puede ser feminista sin pasar el test de Bechdel. Yo creo, vaya. Pero bueno, ahora, Sheila y yo creo que ya conocíamos la película pues porque existía ahí, ¿no? Yo creo que es una película
sin
que está en el imaginario colectivo de todo el mundo, yo creo, si te interesa el cine. Pero Luis, ¿cómo llegó a tu vida la peli?
Mira, yo me había puesto el Movistar Plus con el bono cultural encima, lo mejor que he hecho en mi vida.
Yo también.
Un año de Movistar Plus, 40 euros, no me patrocinan. Sí.
Gracias, Pedro Sánchez, por tanto.
Y estaba zapeando por los canales que tiene el Movistar Plus. Y entonces me metí al TCM.
Es que, buah, TCM.
Sí, al TCM, que pone muchas bueno. películas antiguas.
De Classical... Ay, ¿cuál? ¿La M de qué es? De Classical... ¿Movies? Ah, pues era de Classical Movie.
Pues puede ser, ¿eh? Bien tirado.
¿Sí? Bien pensado, sí, será eso, ¿eh?
Bueno, y me encontré esta película a las 2 de la mañana encima. Yo lo sentí como una conexión con Dios.
Lo era.
Y cuando acabé la película digo...
Efectivamente.
Buena película.
Pues nada, Juana de Arco cuenta la historia de Juana de Arco. O sea, La pasión de Juana de Arco cuenta la historia de Juana de Arco. Pero no toda la historia cuenta... Bueno, luego nos contará si lo que cuenta. Yo voy a explicar un poco cómo llegamos al punto en el que inicia la película. Voy a contar un poco quién es Juana de Arco para quien no lo sepa. Juana de Arco era una joven campesina francesa que a día de hoy es considerada heroína de Francia por su papel durante el final de la Guerra de los 100 Años. Que para quien no lo sepa, la Guerra de los 100 Años es una guerra entre Francia e Inglaterra que en realidad no duró 100 años, duró 116. Pero bueno, la Guerra de los 100 Añitos. Juana en su juventud afirmó que había vivido apariciones del Arcángel Miguel, es decir, yo, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría. Estos santos en sus apariciones le decían, bueno, le daban instrucciones claras sobre cómo ayudar a Carlos VII, perdón, que he tosido, que todavía no era rey, pero durante la guerra fue rey de Francia, para liberar a Francia de la liberación, o sea, de la dominación inglesa, porque estaban siendo invadidos. Juana se hizo súper conocida porque Carlos el rey, le mandó al asedio de Orleans, donde demostró sus habilidades levantando el asedio en solo 9 días. Eso ni Napoleón. Eso poca gente lo ha hecho. Esto hizo que se elevara mucho la moral del pueblo, ya que fue como que nos salvamos de esta. Todos los franceses dijeron, a por todas. Y ella se convirtió en una heroína para el pueblo francés, casi un emblema de la guerra. Siguió batallando hasta que en el año 1430, perdón, es que soy disléxico. Juana organizó una compañía para liberar Compiègne, que espero estar diciéndolo bien, que es un territorio que está al norte de París, como un pueblo. ¿Qué pasa? Que durante este asedio... Juana fue capturada por los borgoñeses, que a pesar de ser franceses, apoyaban a los ingleses. Y fue entregada a los ingleses. Y aquí inició el juicio del que habla la película, que ahora nos comentará Sheila. El juicio, obviamente, de la película de hoy haremos spoiler, porque, a ver, aparte de que la película tiene 100 años, es un hecho histórico que, bueno, que no es que debáis conocerlo, pero que si lo conocéis no se va a morir nadie. Y nada, finalmente Juana fue quemada viva el 30 de mayo de 1430. Es decir, que nada, en 25 días se cumple el aniversario. Uh-huh. Y fue quemada a los 19 años de edad. Esto me ha tocado a mí muy de cerca. ¿Por qué? ¿Quién cumplió 19 años la semana pasada? Yo. O sea, que soy Juana de Arco. Broma, no soy tan guay. Bueno, a mi manera, igual. Pero bueno. Pues pasó la historia, pues excomulgada, fatal, como si fuera una loca, enviada a Satanás, para la iglesia. Para el pueblo no, para el pueblo siempre fue una heroína. ¿Qué pasa? Que en el 1456 el Papa Calixto III revisó el juicio, lo anuló y nombró a Juana mártir. Que para quien no lo sepa, un mártir pues es Jesucristo. Por ejemplo, es una persona para la religión católica que es perseguida y asesinada por defender pues la religión católica. Bueno, puede haber mártires de cualquier religión o cualquier causa realmente. Se puede ser mártir de muchas maneras, pero para los católicos es así.
Claro, y luego también está la película Mártires. ¿Has visto cómo?
¡Buah, qué peliculón! Sí, ¡buah, sí. No había caído, eh!
Claro, claro, por eso mismo se llama Mártires.
Que porque, también es francesa, creo.
Sí, porque el objetivo que buscan con esas personas es algo.
Claro, pero
no lo podemos decir porque se serían muchos spoilers
sí,
de la película.
Sí, vean Mártires, está chula.
Vean Mártires.
Pero bueno, también el tiempo ha puesto las cosas en su lugar, ya que Juana a día de hoy ha sido canonizada, lo que quiere decir que es santa de la Iglesia Católica, y también ha sido pues muy reivindicada a nivel cultural y social. O sea, es la jefa. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo ubica a Juana de Arco. Todo el mundo ha visto alguna foto, algún cuadro. Es con la espada, la armadura. Es la jefaza.
Uh-huh. Bueno, la película, lo que nos cuenta, el guión en general, es que Juana, capturada en 1430 por unos aliados ingleses, va a ser juzgada y ejecutada por obispos y más personas de lo que sería el juzgado, inglés. Aquí lo que básicamente ocurre es que Juana da su veredicto y se nos muestra palabra por palabra y acción por acción lo que fue transcrito del momento del juicio exacto y que se salvó y se recuperó y se hizo la película.
Bueno, yo voy a hablar de la Juana de Arco de la película, de la actriz. Mira, si vosotros supieseis cómo la trató el director de esta película, os volvéis locos.
¿De mal?
De mal.
Joder, macho.
Y encima se apellía Falconetti.
¿Cómo?
Haciendo referencia a nuestro anterior podcast de Zipi Zape.
Claro, como el malo de Zipi Zape.
Mira, para empezar, el director de la película la tenía aislada de todo el mundo. Para empezar, aislada. Bueno, siendo mujer en esa época, no sé yo tampoco cómo estarían las condiciones, pero la tenía aislada de todo el mundo para hacerle presión psicológica. Todas las escenas de la película se grabaron, según he visto yo, en una semana. Y en toda esta semana la tuvo alejada de todo el mundo para que ella viviese la propia prisión de estar a punto de morir. Además, toda la violencia física que se ve hacia ella en la película es real.
¿En serio?
Sí. Cuando le cortan el pelo, es real. Las lágrimas que se ven son reales.
Y cuando le escupen, claro, le escupen.
Es real.
Claro.
Luego, vaya. Sí, sí. Me voy a guardar lo que pienso.
Yo, si lo
vaya sapo.
No, el director, vamos, estaba loco en la cabeza. Imaginaos si acabó tocada esta película, que es su única actuación.
Y qué actuación, ¿eh?
Hombre, sí. Porque es real.
Brillante.
Y también porque es real.
O sea, que estamos viendo una tortura, realmente.
¿Puede ser que este fuera profesor de Stanley Kubrick?
Ah, claro.
Así, casualmente. ¿Cómo lo
estaba gusta? Pensando. ¿Cómo nos gusta? Es que siempre, detrás de un gran director, siempre hay algún día en el que hace sufrir una mujer muchísimo por alguna razón que se desconoce. Bueno, sí.
Se desconoce.
Por mongolidad, claro. Es verdad, Sheila, tienes razón.
Hombre, es que acabo traumatizada. Aparte, el director de esta película usaba unos métodos, usó varios métodos bastante cuestionables para esta película. A todos los que son los que la juzgan, son todos gente de la calle.
¿Así?
Él buscaba personas feas, entre comillas, a propósito. Porque buscaba también reflejar la crueldad y cómo se podría estar la iglesia.
Qué loco.
Sí, sí. Y por eso también, las películas mudas de la época, porque hemos dicho que la película es muda, ¿no?
Bueno, pues no lo hemos dicho, creo. Muda bueno, y en blanco y negro.
Pues es una película muda, en blanco y negro, de 1928. En esas películas la gente lleva un porrón de maquillaje. En esta película no, si os fijáis.
Son cara lavada, todo.
Se le ven a todos los granos, las imperfecciones, se le ve a todo. Y eso es porque el director lo quiso hacer así.
Qué guay. O sea, que eso me parece guay, ¿no?
Está bien. Esa única parte.
Sí, eso es lo único que fíjate que me gustó. Y que le diera trabajo a gente de la calle, aunque no creo que les pagara, bueno, pero bueno.
Yo le veo un poco como Caravaggio, que pillaba a la gente.
Y
así,
muertos también y tal, ¿no?
Claro, que pillaba a la gente, pero realmente no los pagaba, si acaso los mataba.
Grandes hombres de la historia que hicieron una gran labor. Bueno, yo hablaré un poco de los sacerdotes, de la representación de los sacerdotes del jurado que juzgó a Juana. Es muy interesante porque los sacerdotes no se representan como una masa, como todos tan demoníacos y tal, sino de manera individual, como que cada uno se centra mucho en cada apartado para ver pues cómo es cada uno. Está muy guay porque nos deja ver cómo durante el juicio no hay una opinión uniforme realmente, sino que el jurado fue bastante disperso. Hay algunos que estaban a favor de Juana, otros que sabían que estaban errando con su decisión y aún así siguieron por miedo a ser excomulgados o algo peor. Y luego había otros que la tachaban de Satanás y de que estaba loca, pues como el cardenal que llevaba al juicio, que supongo que sería un señor de la calle, que era feísimo, sí, con todo mi respeto, todo el granaco. Aparte, hay una cosa de la que no hemos hablado, pero hay una actuación estelar en la película, que hay una mosca que se posa todo el rato sobre la gente. Y me pareció súper guay porque en una de las escenas en las que el cardenal le está llamando Satanás, y que es una vida Satanás, hay una mosca que no para de sobrevolarle, como has dicho tú, como si fuera algo podrido, mugriento. Es súper guay. Pero bueno, esta representación hace que, de la misma manera como se representa a Juana, que es primeros y primerísimos planos, con los detalles de la cara de los sacerdotes, se centra mucho en sus arrugas y sus ojos. Hay algunos detalles, como la manera en la que se representa al cardenal, que está siempre como en contrapicado, que lo hace como muy tenebroso, así agresivo. Luego también los guardias, hay algunas escenas, no en todas, que se les representa solo moviéndose del casco hacia arriba, solo se les ve el casco y las puntas de las lanzas, despersonalizándolos totalmente, en plan mirar quién les ha juzgado como no son personas reales, o sea, siendo personas reales, mostrándolos como unos monstruos, vaya. Y también los sacerdotes que estaban a favor de Juana, que sí que los muestran como más débiles, con mucha más luz y mucha más luminosidad, y como si fueran más sensibles. De hecho, como que las facciones de su cara se representan mucho mejor que a otros que solo representan como un tercio de la cara o cosas así. Que mola un montón porque es muy innovador. Que luego hablaremos de la innovación de esta película, pero por destacarlo.
Bueno, yo os voy a contar una cosa de esa película que a lo mejor no sabíais, pero sobrevivió a no uno, sino dos incendios.
¿La cinta?
La cinta.
Qué loco.
Después de ser estrenada...
¿El incendio de Juana? Después... No, perdón.
Después de que se estrenase en 1928, la iglesia en Francia dijo, uy, se meten con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues lo quemamos.
Ah, mola.
Lo quemamos supuestamente accidentada.
Bueno, pero se estrenaría en el siglo XX, digo, ahora pensando lo mejor, ¿no?
Claro, se estrenó en 1928.
Vale, de hecho, es que he entendido, siglo XVIII. He desconectado, perdón.
Sí. ¿Te imaginas ahí?
Es que me quedo pensando, ha hecho siglo XVIII. Digo, bueno, voy a dejar que siga.
En la Revolución Francesa, ¿te imaginas ahí? Al lado de la guillotina.
Pues leí que Juana de Arco fue como muy, muy emblemática durante la Revolución Francesa, que se lo usó mucho como símbolo del pueblo francés. Pero bueno, sigue Luis, perdona esta interrupción.
Bueno, después de este primer incendio, donde se quemaron casi todos los negativos, se hizo una segunda versión, ¿no? Con otras escenas. Porque dijo, tengo que ganar dinero. Si se me quema toda la película, que en ese momento la película iba con los rollos, pues no hay dinero. Y después, esta segunda versión de la película también se quemó.
Jope, macho.
Y estuvo 50 años la película desaparecida. Hasta que en 1981, un limpiador que trabajaba en un psiquiátrico en Noruega, imagínate.
¿En Noruega?
Sí, y un limpiador encima. Encontró dentro de un armario lleno de polvo el negativo original de esta película.
¿Qué?
Y esa es la que ha llegado ahora. Es muy loca. ¿Qué? La historia. Sí que sí. En un psiquiátrico se encontró la película.
¿Pero en el 81?
Sí, en el 81. 50 años después de que se quemase casi todo.
Qué loco. Eso, imagínate las películas que habrán desaparecido. Que están en un psiquiátrico en Móstoles. Y que un celador las tiró a la basura por desconocimiento.
En muchas iglesias, las películas... Quizás vosotros no sabéis esto, pero... Historia de España.
Se viene.
No sé qué rey era, precisamente. Alfonso... Uno de los 13. Últimos Alfonso.
13.
Era un productor de cine erótico. Y sí. Escribía muchos guiones... Grababa cintas y estas cintas se perdieron y aparecieron en un convento. Pero es que una de esas cintas es sobre un cura y las celibatas que van a confesarse a misa, y bueno, pues es una película erótica.
A pensar que decía un cura y un niño, y digo, bueno, no. Bueno.
Bueno, ¿dónde estamos entrando?
Lo
en este
que
programa?
Le faltaba a la realeza.
Pues yo lo proponé, los veo cerquita de eso.
Miguel, por favor, que nos cantaran las ayudas del Estado.
Cerquita, entre ellos.
Perfecto. Bueno, ahora, ¿por qué es importante esta película? Porque claro, yo creo que todo el mundo habrá escuchado alguna vez La Pasión de Juana de Arco. Es como una de estas películas capitales de la historia del cine. Siempre se nombra La Pasión de Juana de Arco, El gabinete del Dr. Caligari, estas películas en blanco y negro que son tan mencionadas.
Metrópolis
también, de Fritz Lang. Son como películas que son...
Ciudadano Kane.
Bueno, Ciudadano Kane creo que es un poco más posterior, ¿no? Yo creo que es de los 50.
Sí, pero es de los más 50 o menos...
Sí, pero es ese rollo de película en blanco y negro.
De una nación.
Ah, también se nombra un montón. Que son estas películas que parece que han sido... Bueno, parece no, que son base del cine actual... Bueno, de la historia del cine. Entonces, nada, voy a explicar en tres sencillos puntos, porque claro, para explicar el impacto que ha tenido en la historia es incalculable, es que no se puede decir. Tendríamos que ir película por película viendo todo lo que ha... afectado. De hecho, yo viendo la película ayer, como que reconocía planos de otras películas, no sé si se pasó viéndola,
sí. Pero
yo me acordaba mucho de Lux Eterna de Gaspar Noé, que digo, es que es un calco. O sea, hay planos que digo, es un calco de esta película.
Cuando se pone la espina, la Total. Corona de espinas, me recuerda muchísimo a Midsommar.
Buah, la vi el otro día también, Midsommar.
Sí,
la vi el sábado, por primera vez.
Dije, es como un paralelismo ahí.
Buah, brutal, no lo había pensado, sí. Pero es verdad, ¿eh? Pues eso. O por ejemplo, ¿habéis visto Crímenes del Futuro?
No.
De Cronenberg, pero la escena final, bueno, no es que es que es un homenaje, vamos, es Viggo Mortensen, se llama este señor, tieso, con la cara pues imitando a María Falconetti, no le llega ni a la punta de los zapatos, pero lo intenta, en blanco y negro la escena y tal. Pero bueno, por eso digo que si fuéramos película por película, en todas igual no, pero en muchas películas veríamos una influencia clara. Entonces, nada, yo, para un poco para dummies, que seguiría, ¿no? Para gente igual que no entienda tanto, es decir, yo, voy a explicar, pues, por qué es tan importante, por tres puntos. El primero es la innovación cinematográfica que significó. En los primeros planos y el uso de ángulos que se usan en esta película, no se usaban antes. O sea, tú si ves una película de estos años, por ejemplo, El gabinete del Dr. Caligari, es súper revolucionaria también, pero grabada es súper básico. Con todo el cariño que tengo yo a esa película, que me encanta, pero es súper básica. Tú ves La Pasión de Juana de Arco y parece un cine ensayístico rarísimo. Tiene planos en los que solo se le ve un tercio de la cara a María Falconetti. O...
Que estos planos tan intimistas son súper complicados de hacer en esa época porque las cámaras pesan un montón. Entonces se elige pues planos más amplios que están hechos desde lejos para que se vea toda la acción. Entonces esto sí que realmente sorprende un montón porque así empieza el lenguaje audiovisual.
Claro, pues... Totalmente, pues eso quiero decir, que es súper loco, porque luego, por ejemplo, también, pensando en películas de ese tiempo, habéis visto Frankenstein, la primera, a mí me encanta, tiene películas favoritas, sí. Y tú la ves, que se disfruta porque la historia mola un montón, pero grabada es eso, es una cosa muchísimo más básica que como lo que acabas de explicar tú, Sheila, que es súper guay, qué fuerte. Pues eso, entonces claro, es una película que con muy poco también consigue mucho, porque los escenarios son mínimos. Hay algunos elementos simbólicos, ¿no? Pues la cruz, hay alguna, la ventana que se refleja en el suelo, la corona que has dicho tú, Sheila, tres cosas más, menos al final, que ya se representa todo en la calle y tal. Y con esas cositas, con cosas súper básicas y escenarios mínimos, saca un montón. De hecho, también leí que es de lo más destacado de la película son esos primeros planos que han dicho Sheila, y cómo detrás no se ve nada. Porque lo que quieren es que se vea la cara, el sufrimiento de la gente. O sea, lo que se buscaba era realmente plasmar sentimientos. Yo creo que se consigue un montón porque es que con el poco diálogo que hay, se entienden, se están viendo muchísimas cosas. Sobre todo en cómo tratan la primera escena de interrogatorio en el que los sacerdotes hablan con ella, que es machismo puro y duro y la están tratando de loca. A mí me parece brutal cómo están representados cada uno y cómo se están teniendo la escena sin necesidad de que hablen. Es increíble.
A mí me resulta súper chulo que es que es constantemente que casi todos los planos son un tenebrismo. Este es un estilo, creo que es barroco, así más o menos, que además destaca mucho la figura de Caravaggio, que es al que me he referido yo con el director, y es que utiliza un único punto de luz y el resto se deja en penumbras, y yo creo que esto define muchísimo las luces y las líneas, lo que es esta película, o sea, las luces... Quizás el juego más interesante, ya que no hay color y demás para representar emociones, quizás sea el juego más interesante de toda la película, también añadiendo pues la música, que yo creo que juega un papel muy grande, la música.
Buah, es brutal.
No tenemos a nadie músico aquí para analizarlo.
Pero
no,
yo viéndola al principio decía, me suena un montón, y al final, yo creo que eso está en TikTok, porque es que yo no se lo he escuchado. Y yo en mi casa no escuchaba eso, porque sí, porque yo a veces me da por escuchar música clásica, pero no me voy a poner a escuchar la banda sonora de Juana de Arco. Y me parece brutal. Encima es un piano, ¿no?
Sí.
Todo el rato y no se repite en ningún momento. Es muy, no sé, súper loco. Luego, el segundo punto por el que esta película es importantísima, lo ha explicado Luis, es la historia. Ya que, pues, por todo lo... Yo la historia no la conocía. Yo, como sabía que le ibas a contar tú, pues no me apuntó nada. Pero todo el recorrido que tuvo, por los incendios que luego aparecieron en el hospital y tal, le han hecho que se eleve directamente al estatus de culto. Que, bueno, otro día hablamos del cine de culto, porque para una mínima definición de lo que es una película de culto podemos estar aquí 2 horas. Pero eso es verdad, que la historia de la película también ha creado una leyenda alrededor. Pues la interpretación de María, cómo se trató Carl Theodor Dreyer, que es el director, no sé si lo hemos nombrado. Yo creo que eso nos ha pasado, ¿no?
Bueno
por mala persona.
Lo nombramos ahora por...
Caravaggio.
Por sinvergüenza. Sí. Por sinvergüenza.
Peso. Por malo. Y eso la elevó a un nivel súper loco. Y por último, que también ha hablado Luis, es cómo se representa el dolor, sobre todo mediante la actuación de María Falconetti. Todas las representaciones de las humillaciones y las torturas que sufre ella son... O sea, se explora el dolor de una manera que es súper inusual. O sea, es una película súper, súper moderna. Creo que la gente que la ve... O sea, que nos puede pasar a todos. Tú lo ves y dices, una película en blanco y negro, no me ha mostrado nada, parece que no te está contando nada.
Claro, y aparte la gente se echa para atrás porque es muda.
Ya, es que eso es
verdad. Y eso de estar leyendo todo el rato, y encima yo me lo tuve que leer. O sea, yo me la vi en francés o titulada en español. Y es leer doble subtítulo, y entiendo que eres una persona que encima no ve mucho cine.
Ya, al final tú ves películas por otra cosa.
Se quiere meter a ver una película de esta cuando su película media es Fast and Furious 27.
Que muy bien todo con Fast and Furious, ¿eh? Sí, no nos vamos a meter con sí. La Roca. Pero que sí, tienes toda la razón, Luis, es verdad. Al final una persona no... Pero bueno, eso también animamos a la gente a que se meta, porque al final encuentras cosas interesantes. Pero bueno, que María, como estaba diciendo, tiene una actuación que, bueno, pasa directamente... Bueno, pasa, como si dijera yo que pasa, pero que pasó ya en su momento a la historia del cine, a una de las actuaciones más locas de la historia. De hecho, hay una anécdota que me gusta un montón, y es que, no sé si habéis leído, hay un libro que se llama Cine según Hitchcock, de Truffaut, que básicamente es una conversación, bueno, es una entrevista que le hizo Truffaut a Hitchcock, pues allá, pues no sé en qué año. Pero bueno, al final de la carrera de Hitchcock, en el que hablan de toda cada una de las películas, está guapísimo. Pues hay un momento en el que Hitchcock se está quejando de Ingrid Bergman, porque Ingrid decía que todas las películas que grababa querían que fueran obras maestras. Ella no iba a hacer una peliculita de 3 al cuarto que no le interesaba a nadie. Ella solo quería hacer obras maestras. Y Hitchcock le decía, ¿pero qué quieres llegar? ¿Qué es lo siguiente? Y ella decía, a la pasión de Juana de Arco, a María Falconetti. Para ella, el top de actuación femenina era María Falconetti en La pasión de Juana de Arco, que me parece súper fuerte, siendo Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, que esa fuera su aspiración, para que veamos igual, la gente no está tan puesta, la importancia. Pero bueno, estos son los puntos. Con esto queremos animar a la gente a que vea La pasión de Juana de Arco y cine mudo también, como ha dicho Luis. Porque aunque parezca que es más complicado, poco a poco te vas metiendo. Yo creo que al final es como todo, ¿no? Que cuanto más sabes, más cosas ves, más preparado estás, más disfrutas de las cosas.
Claro, y en algún momento de tu vida pues estarás viendo una película de 7 horas y media en finlandés.
Hay ese momento en el que te das cuenta, he perdido la cabeza. Pero bueno, ahora, chicos, ¿recomendáis la peli, Sheila? ¿La recomendarías a un público, la recomendarías a la gente?
A un público general yo creo que no, porque esto es como más para personas que realmente están interesadas en el cine, específicamente si te gusta la historia del cine, porque no a todo el mundo le interesa el cine de la misma manera, entonces... Pues igual no te quieres sentar 1 hora y media a leer subtítulos en francés de una película muda, en blanco y negro. Yo lo sufrí un poco, pero sí la recomendaría. Yo creo que sí.
¿Y tú, Luis?
Yo, la verdad, lo que he dicho, la un público casual, ni de coña, porque es una película dura para ver, en ese sentido. Pero si te gusta el cine medianamente, míratela, porque la actuación de Falconetti enamora.
Ya, total. Yo opino como vosotros, chicos. Pero yo creo que también quiero mandar aquí un mensaje de ánimo a la gente, y es que hay que saber disfrutar de todo, yo creo. Y si tú ves una película, póngame a mí, es lo que dice Sheila, yo la pasando Juana de Arco un poquito larga se me hizo, ¿eh? Yo creo que la primera media hora mola un montón, porque esos primeros planos y tal, es una cosa que yo antes no he visto nunca de esa manera. Entonces, mola un montón el lenguaje cinematográfico. Pero es verdad que se empieza a hacer un poco larga. El final me parece maravilloso, el final me parece brutal. O sea, un final... increíble, esos últimos 20 minutos son increíbles. En concreto, la escena en la que se le enfoca a ella a través del fuego, brutal, brutal. Pero bueno, entonces la recomendamos, ¿no?
Sí.
Hay que ver cine clásico, hay que ver blanco y negro, hay que verlo todo. Hay que, como
y cine
siempre,
español también.
Hoy no es española, pero también lo decimos porque obviamente somos los máximos defensores del cine español.
Sí.
Pero bueno, ya hablaremos de cine clásico español en algún momento, espero.
os hablaba alguna cosilla.
Sí, bueno, pero...
Aún tenemos que irnos más para atrás, ¿eh?
Sí, iremos para atrás. Pues me ha gustado mucho que hablemos de una película tan antigua, que hayamos sacado tantas cosas. No me veía yo tan inteligente, chicos. O sea, vosotros sí, no me veía yo a mí capaz de decir cosas tan guays.
Espérate, que el público tiene que decir algo para ti, Miguel.
A ver.
¡Fantástico!
¡Gracias! Pues nada, chicos, llega al final. ¿Y entonces qué hacemos al final, Sheila?
Pues llega el momento más esperado del programa. ¡Wow! ¡Que nos vayamos!
¡A callar!
¡Que no, que es la caja!
¡Bum!
Miguel, ¿quieres hacer los honores? Que eres Juana de Arco.
Gracias, como fue mi cumple, pues abro yo.
Espera del caballo.
Es verdad.
Está llegando, está trayendo la caja.
Muchas gracias, Corcel.
Eso.
Gracias, Spirit. Aquí tengo la caja que me ha traído el caballito. La abro. Es que estoy un poco nervioso, ¿eh? Pero quiero que salga Emilia Pérez.
Ya, pero esa no va a salir.
Venga, no voy a mirar. A ver
si sale Emilia Pérez, me voy del podcast.
Es que lo estoy intentando, pero lo estoy intentando.
Vale, vale.
A los telespectadores que no están viendo, está Sheila tapándome todo para que no vea.
Voy a rezar yo también. Para
pero yo creo que la puedo coger. ¿Tengo una película?
No.
La abro.
No es
Emilia Pérez. ¡Buah! Pero mola un montón. Es Los renglones torcidos de Dios. ¿Quién la metió?
Yo, seguramente. Brutal. Me la recomendaron. No la he visto.
Sí. Estaba rezando y ha salido una de Dios, ¿eh?
¡Guau!
Estamos muy cristianos, ¿eh? Los renglones torcidos de Dios, protagonizada por Bárbara Lenini y dirigida por Oriol Paulo, si no me equivoco. Igual me lo estoy inventando, no hagáis caso a estos factores.
Eres súper listo, Miguel.
Pues nada, es que, o sea, no la he visto, pero sí que la tengo un poco mirada. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos un día más. Gracias a Sheila por ser tan inteligente, gracias a Luis por tener tantos datos y ser tan guay.
Gracias, Miguel, por presentar.
Gracias, chicos. Hoy he vuelto de presentación. He tirado a Sheila del puesto. Veremos si llega próximamente. ¿De aquí no me tiraréis tan rápido?
Ha crucificado a Sheila.
He crucificado a Sheila. Le ha quemado la hoguera.
Por bruja.
Eso.
Jopetas.
Venga, un beso a mamá, papá, tío, tía.
A todos.
A los primos, a las primas y a Juana de Arco, que la queremos desde...
Eso, un besazo a Juana.
Un besazo a todo el mundo. Chao, 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 chao.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.